La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello Luna.
El presidente de México calificó de calumnias las acusaciones de que su primera campaña presidencial en 2006 recibió alrededor de 2 millones de dólares de los carteles de la droga, esto a cambio de que su futuro gobierno los ayudara, según informaciones publicadas en un medio de Estados Unidos. Más de medio millón de cubanos llegaron a Estados Unidos en los últimos dos años, según datos de las autoridades norteamericanas, lo que equivale a casi el 5% de la población de Cuba. Es el mayor éxodo migratorio desde la Revolución de 1959. El Congreso argentino debate el polémico proyecto de reforma ómnibus, uno de los principales ejes del gobierno de Milei, para hacer frente a la peor crisis económica del país en décadas con una inflación superior al 200%. La oposición rechaza el texto que incluye otorgar al Ejecutivo facultades legislativas que alarman a sus críticos. Esos son los titulares. Vamos ya al informativo.
RFI.
Lo escuchaban recién, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó la información publicada por el medio estadounidense ProPublica que afirma que narcotraficantes podrían haber aportado dinero a su fallida campaña de 2006 a la presidencia. AMLO acusó a Estados Unidos de auspiciar prácticas inmorales y que las denuncias forman parte de la campaña de sus adversarios antes de las elecciones presidenciales del 2 de junio en México. Lo escuchamos.
Es una calumnia. Están, desde luego, muy molestos y, lamentablemente, la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. No denuncio a los medios, denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo. ¿Está claro o no está claro?
El reportaje cita agentes de la DEA que dicen que al menos 2 millones de dólares de los carteles de droga fueron aportados a la campaña de AMLO. La influencia de los narcotraficantes en la política es un riesgo para la democracia, como lo afirma Paula Estañón, el director ejecutivo de Transparencia Internacional México, Eduardo Bohórquez.
El caso revelado no solamente alerta sobre lo ocurrido en 2006, sino que es especialmente pertinente en el proceso electoral 2024. ¿Qué forma se estará tomando hoy esa mecánica de influencia indebida, de financiamiento ilícito de las campañas? Es la pregunta que nos hacemos todos en México en este momento, y entre las respuestas hay una que sobresale. El efectivo, el uso de efectivo en política, en financiamiento de la política, está siendo un factor central para que el dinero del crimen organizado y del narcotráfico ingrese a las campañas y con ello compre acceso o influencia indebida en nuestros candidatos y clase política. Pese a que México ha invertido por años sumas muy importantes de recursos para asegurar un financiamiento público de los partidos políticos y evitar la presencia del crimen organizado o del narcotráfico, esta pieza de ProPublica confirma que puede seguir siendo un riesgo para nuestra democracia.
Escuchaban a Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Internacional México. Este domingo los salvadoreños van a las urnas para elegir presidente y todo indica que Nayib Bukele se mantendrá en el cargo a pesar de la prohibición constitucional de la reelección inmediata. El mandatario es muy popular en gran parte por su lucha contra la violencia de las maras que convirtieron al país centroamericano en una de las naciones ahora con menor índice de homicidios de América. Bajo su mandato, más del 2% de la población adulta del país se encuentra entre rejas y varios derechos constitucionales han sido archivados por el régimen de excepción que impuso, algo que ha sido criticado por varios grupos, entre ellos por el Movimiento de Policía Nacional, liderado por el exagente Marvin Reyes.
El presidente Bukele ha promovido esta medida constitucional del régimen de excepción en un primer momento para capturar pandilleros, ¿verdad? A raíz de una matanza que hubo el 26 de marzo de 2022 y continuó el día 27 y 28, sumando alrededor de 87 asesinatos en un fin de semana. Se implementa el régimen de excepción para capturar pandilleros directamente, y esa orden es la que reciben los policías. Pero en el desarrollo de todo ese contexto del régimen de excepción, el gobierno descubrió que la medida se podía extender hacia otros personajes o figuras, digamos, como luchadores sociales o líderes sindicalistas, para poder callarlos, porque la medida del régimen de excepción se volvió una amenaza, e incluso políticos de partidos que son afines al gobierno expresaron que el régimen se le podía aplicar a personas que no eran de pandillas. Entonces, esto nosotros en la práctica lo hemos visto, cómo el régimen lo han aplicado a personas que han reclamado sus derechos.
Era Marvin Reyes, ex agente y líder del movimiento de Policía Nacional, entrevistado por nuestro enviado especial a El Salvador, Carlos Herranz. Un sondeo de enero de 2024, reciente, de la Universidad Centroamericana, mostró que el 82% de los votantes apoyaban a Bukele. En Argentina, el gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei busca asegurarse los votos en el Congreso para su reforma ómnibus, que entró en la Cámara Baja este miércoles, incluso cuando la oposición dejó en claro que se opondrá. El proyecto de ley, que abarca desde la política económica hasta la privatización de entes estatales, es uno de los principales ejes de la reforma impulsada por Milei para hacer frente a la peor crisis económica del país en décadas, con una inflación que supera el 200% y las arcas del Estado agotadas. Así lo señala el diputado del Partido Oficialista, La Libertad Avanza, en Nicolás Mayoraz.
Estamos atravesando una crisis como jamás se vivió en la historia argentina. Tenemos un 45% de pobres, un 10% de indigentes, el 60% de los niños en la Argentina son pobres. La verdad que me sorprende encontrar diputados que digan que no hay crisis y no hay emergencia, con semejantes números. Ese es el fundamento principal por el cual el presidente Javier Milei, el más votado de la historia argentina, está reclamando esta delegación legislativa.
La ley también incluye otorgar al Ejecutivo facultades legislativas que alarman a sus críticos. La semana pasada el gobierno anunció que retiraba todo el capítulo fiscal del texto para intentar destrabar las resistencias de muchos legisladores, algo que se repitió durante la sesión este miércoles cuando se descartaron del proyecto decenas de artículos más. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Natalio Cosoy nos da más detalles sobre la maratónica sesión en la Cámara Baja.
Fuera del Congreso, organizaciones de izquierda que protestaban en un día de mucho calor frente al Congreso para pedir a los diputados que no aprueben el proyecto de ley fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad. Dentro del recinto, la temperatura elevada era la de la discusión. Los bloques que se oponen de lleno a la ley, como la principal bancada peronista y la izquierda, argumentaban fuertemente contra el proyecto del Ejecutivo porque consideran que beneficia a los sectores más fuertes de la economía y perjudica a las mayorías. Los diputados oficialistas, por su parte, defendían la necesidad de aprobarlo para transformar el país. Y los legisladores de la llamada oposición dialoguista, que sin ser oficialistas están dispuestos a acompañar el proyecto, se preparaban para aprobar la ley en general, pero rechazar algunos artículos en la votación en particular. Se espera que el debate se extienda al menos durante parte del día jueves. Si diputados la aprueba, la ley pasará a la Cámara de Senadores, que podría aprobar, rechazar o modificar la ley. En caso de modificarla, deberá regresar a la Cámara de Diputados. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
En Francia, el gobierno envió vehículos blindados para proteger el mercado mayorista de alimentos más grande de Europa en las afueras de París, donde casi 100 personas fueron arrestadas, en lo que representa una escalada de tensiones entre las autoridades y los agricultores que bloquearon carreteras en Francia y Bélgica y que se expande a otros lugares de Europa. Los agricultores denuncian estar asfixiados por los impuestos, las normas ecológicas y la competencia desleal del exterior. Las importaciones de Ucrania y la reanudación de las conversaciones para cerrar un acuerdo con el Mercosur han avivado el descontento, a pesar de que para algunos este acuerdo no podrá salir adelante, como lo señala a Manu Terradillos la eurodiputada de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez.
yo creo que Mercosur, francamente, no va a salir adelante. Puede que tenga éxito el Tratado de Libre Comercio con Chile, que parece que va más avanzado, quizá el de México a futuro, pero el de Mercosur, francamente, no creo que vaya a salir adelante. Porque la resistencia de Francia es definitiva, porque creo que en América Latina también hay quien resiste, especialmente organizaciones de la sociedad civil, porque las exigencias para países de América Latina son titánicas, supone en algunos casos un expolio considerable de recursos y condiciones yo creo que bastante gravosas desde el punto de vista comercial. Entonces me parece que no es un tratado que esté ni mínimamente equilibrado.
Este jueves se celebrará una cumbre de líderes de la Unión Europea cuya comisión ya presentó propuestas para limitar las importaciones agrícolas de Ucrania y suavizar algunas normativas ecológicas. En los últimos dos años, 533.000 cubanos llegaron a Estados Unidos, una cifra equivalente al 4,8% de los habitantes de la isla, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del país norteamericano. Es el mayor éxodo migratorio desde la Revolución de 1959, según señalan expertos. Un serio problema para Cuba, como lo explica a Radio Francia Internacional la socióloga de la Universidad de Boston, Susan Eva Eckstein.
Es muy grave. Es un problema que afecta al país de diferentes maneras. Primero, demográficamente. Son los jóvenes los que están dejando la isla. Esto provoca un desbalance entre la población joven y adulta. Segundo, la pérdida de recursos humanos, de gente capacitada, porque cada vez hay más gente con altos niveles de estudio que se ve obligada a dejar al país. Y en tercer lugar, este éxodo masivo también afecta a la economía de Cuba. Por un lado, están huyendo las personas más productivas, los cubanos que más trabajan y que más aportan a la isla, es decir, el motor de la economía cubana. Y por el otro lado, al no tener suficientes personas trabajando, el gobierno se queda sin recursos para mantener a la población que no puede trabajar y a los que se encuentran desempleados. En resumen, el elevado número de personas que abandona la isla tiene consecuencias demográficas, económicas y en recursos humanos.
Era Susan Eva Eckstein, socióloga de la Universidad de Boston, entrevistada por Ubaldo Bravo. Acuerdo entre las autoridades peruanas y los pobladores cercanos a Machu Picchu para que levanten las protestas que afectan al turismo desde hace 6 días. Protestas contra la privatización de la venta de entradas al sitio histórico y patrimonio de la humanidad a una empresa propiedad de uno de los grupos más ricos de Perú. Y en deportes, el pivote español Marc Gasol anunció que cuelga las zapatillas tras 2 décadas en el básquetbol. El deportista logró un anillo de campeón de la NBA con los Toronto Raptors y 2 campeonatos del mundo con la selección española. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.
La crónica cultural de RFI.
El Festival de Historietas de la ciudad francesa de Angulema, que se cerró el fin de semana, nos deja una nueva cosecha de autores destacados, como la española Lola Lorente, quien habló con Melissa Barra de su cómic Maganta.
Buenas tardes, Lola Lorente. Eres española, historietista, y tu novela gráfica Maganta, en francés lo titulan Mary Payne, ha sido seleccionada para competir para el premio al mejor álbum este año aquí en el Festival de Angulema. ¿Has ambientado la historia en tu región de origen, la soleada Costa Blanca española? Y sin embargo, reina una atmósfera un poco lúgubre cuando tu personaje, la treintañera Mary Payne, regresa a su pueblo natal.
Eso es, Mary Payne es un libro en el que la premisa sería Mary Payne vuelve de nuevo al pueblo del que partió, pero es una excusa para hacer una especie de viaje interior donde este personaje intenta reencontrarse en ese ambiente del que partió y en el que todo ha cambiado, ¿no?
El fracaso, el desempleo, tener que volver a casa de sus padres, también es de una realidad muy contemporánea, ¿no? Para muchos jóvenes, ¿no lo representas como una fatalidad en tu novela gráfica?
Imagino que es un fantasma que a mí misma siempre me ha perseguido, porque también hemos vivido como la crisis del 2008, por ejemplo, y creo que es algo que siempre me ha perseguido, ¿no? Esa falta de seguridad, pero también nos preguntamos cómo sería ese volver, ¿no? El reencontrarse con esa sociedad que abandonamos y si realmente fuese posible volver pues a encontrar su sitio, ¿no?
Y tu novela gráfica es en blanco y negro, y sin embargo se siente, digamos, ese peso del bochorno. ¿Hay algo sofocante en ese pequeño pueblo, infierno grande?
Hay un contraste bastante grande entre este personaje voluptuoso, grande, redondo, que se encuentra en un ambiente súper constreñido, cerrado, y que además, pues la gráfica que utilizo, ese blanco y negro a plumilla, a veces un poco árido, representa también esa especie de sofoco, calor, ¿no?, de, que emana de esa montaña enorme que es presidida por esa cruz en el cual ella intenta, bueno, sobrevivir y no dejarse llevar por esa tragedia que la persigue alrededor.
Y en español la historieta se llama Maganta.
Ajá.
¿Qué significa?
Pues Maganta es un adjetivo peyorativo en desuso que se utiliza mucho en la zona en la que yo vengo. Significa perezosa, vaga, esa sensación de fracaso que pueden tener la gente a los 30 y cuando se supone que tenían expectativas y que han sido difíciles de cumplir. La propia visión de sí mismo, ¿no?, y del fracaso.
Muchísimas gracias, Lola Lorente, autora de la novela gráfica Maganta. Esta novela gráfica está en selección oficial en el Festival de Angulema 2024.
Hola, soy Ivonne Sánchez, les hablo desde París y los invito a escuchar el programa Salud y Bienestar, un programa de Radio Francia Internacional sobre temas tan diversos como la nutrición, la psicología o la mente. Todo lo que necesita saber para sentirse bien y estar al tanto de las novedades en torno a la salud y al bienestar. Escuche Salud y Bienestar de RFI.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé en esta ocasión es la actriz argentina Sol Espeche.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El infierno de la guerra que se está viviendo en Gaza o en Ucrania, también lo vivimos en París hace unos años, el viernes 13 de noviembre de 2015. En los atentados del Bataclan y de algunas terrazas cercanas murieron 130 personas y más de 400 fueron heridas. ¿Puede el arte, el cine, la literatura, el teatro ayudar a reconstruir, a cicatrizar las profundas heridas? Esta es precisamente la cuestión que plantea la obra Las Consolantes de Paulina Soussigny, que acaba de estrenarse en el Teatro 13 aquí en París y en la que actúa nuestra invitada de hoy, la actriz y directora de teatro Sol Espeche. Muy buenas tardes, Sol Espeche. Bienvenida a Radio Francia Internacional. ¿Puede el teatro, la palabra en escena, ser un bálsamo para el espíritu, para esas heridas terribles?
Por lo menos es el camino que le interesa a Paulina Soussigny. Pensar que después de una situación muy grave, muy profundamente triste, el arte está ahí para proponer algo, y que la belleza a lo mejor puede consolar, sí, la belleza de una manera u otra.
Los psicoanalistas lo saben muy bien eso, ¿no? Mm. El contar las cosas hace que te sientas mejor, ¿no?
Sí, sí, y además ya hemos hecho un poco la prueba con público, digamos, normal, pero también con víctimas que ya vinieron a ver la obra, y fue muy catártico. Partes muy sensibles y tristes, por supuesto, pero también la obra tiene esa fuerza que te permite reír de todo eso, y eso también consola, el hecho de poder estar atravesado por emociones muy diferentes.
Cuéntanos, Sol, ¿cómo ha sido la génesis, el trabajo con Paulina Soussigny para la obra? Habéis trabajado con historiadores, me has
sí.
dicho, del Instituto de Historia del Tiempo Presente. ¿Es difícil hacer historia de hechos tan recientes como los atentados de París?
Pues el IHTP, Instituto de Historia del Tiempo Presente, ellos piensan que no, que el tiempo no es necesario para hacer historia de la época, ¿no? Y es precisamente el objeto de esa búsqueda. Pensar que se puede tener testimonios, se puede hacer archivos con memoria muy presente. Y eso no impide tener un punto de vista sobre un evento, sobre una época. y Pauline Soussigny ha participado a esa colecta de
para testimonios. Los archivos,
sí, de testimonios, y en su postura también de artista. Y eso les interesó mucho a Christian Delage, que dirigía en esa época el IHTP, y él le había propuesto hacer algo más también para escribir la historia presente, hacer algo artístico, pero como también era una relación muy íntima con las víctimas que estaban de acuerdo para hacer eso porque era para la BNF, pues ella durante un tiempo no quería hacer una obra, no se sentía como legítima, ¿no?, para hacerlo, y después de un tiempo pensó, bueno, pues yo puedo tener mi punto de vista y también no elegir una historia, pero en cada historia hablar de 15 historias diferentes.
Es cierto que Pauline Soussigny asistió al proceso de los atentados
también.
Hace un par de años que tuvo lugar aquí en París.
Sí.
¿Qué os contaba de ese proceso?
Pues,
terrible, ¿no?
Sí, muy terrible, seguro, pero también una... ella le interesó mucho en la hora también hablar de mitología, y esa cosa era muy presente en los procesos, porque la gente, para que la gente se dé cuenta de lo terrible que pudo ser ese momento, tenían que referirse a la mitología, porque la mitología es como más grande que todo, y eso le interesó mucho. Y también ella no quería construir una obra sin haber vivido esos procesos, porque eran muy importantes para la reconstrucción también de las víctimas. Así que es una mezcla de cosas que ella ha visto, de esos archivos, y también de improvisaciones que nos hizo hacer para llegar a una obra muy... como puzzle también, caleidoscópica, digamos, para atravesar un momento muy duro en el cual se abre hasta la belleza. Es la belleza y un sentimiento más suave es lo que ocupa el espacio al final de la obra, creo.
Los griegos lo sabían muy bien, sabían que el teatro era catártico,
sí.
Las tragedias griegas son fantásticas y terribles al mismo tiempo, ¿no?
Sí.
¿Se puede comparar vuestra obra con una tragedia griega? Sin coro, por cierto.
No, digamos que es más que una situación. El teatro es un lugar catártico, perdón, y creo que en esa obra es realmente... Se puede sentir eso realmente, pero no es una tragedia, creo, porque ella dio mucha luz en la obra, creo. Así que de ese modo no es una tragedia. Empezamos con lo más difícil, seguro, pero vamos seguramente hacia lo más lindo, la vida. Creo que es también un homenaje a la vida, eso seguro.
Sois cuatro actores y actrices,
sí,
en escena. Os repartís 30 personajes diferentes. ¿Cuál es el más difícil de interpretar de los que tú estás interpretando?
Creo que es una... Bueno, yo hago diferentes madres. Es como si cada uno tiene una figura más importante, digamos, de la mitología, y yo sería como la madre... La madre en diferentes situaciones. Y hay un momento que sería el proceso, una madre que se atreve al final dar su palabra, y eso se tiene que hacer con mucha delicadeza, porque ella habla de ser, ella dice desenfanté, que se le... Que no hay palabra para decir cuando uno
pierde un hijo.
Eso, esa palabra en francés no existe. Y eso es un momento que tiene que ser muy delicado, porque no podemos ir hacia el patos y que sea solo la tristeza. Tiene que dejar espacio también al público para poder sentir cosas diferentes, y esa delicadeza se tiene que preservar cada día y sentir la sala y cómo la gente está entrando en esa parte. Y para mí es una parte delicada, pero que ese es un desafío que me gusta mucho también.
Nos contabas que hicisteis una representación para las víctimas también. ¿Cómo reaccionaron las víctimas ante esas declaraciones de ellos mismos, ¿no?
Sí, porque hay partes... Bueno, todo es ficción, pero por supuesto que hay homenajes, así que hay partes que nos han confiado y lo hemos hecho con respeto también, pero hay partes que parecieron muy duras, seguro, pero también hay los hemos oído mucho reír, y eso era muy agradable también, pensar que podemos ofrecer espacio para eso, sentir varias cosas también.
El hecho de que los atentados fueran en una escena como el Bataclan les da una importancia quizás más trágica, ¿no? Es un sitio de ocio, de cultura, de música, y que la muerte llegó y se llevó a mucha gente, ¿no?
Sí, se llevó a mucha gente, y también la gente tuvo mucho coraje intentar volver a ir al teatro y a concierto, y es lo que decía sobre el hecho de preferir o de elegir ser, estar en la vida, ¿no? Y sí, pero no, por supuesto que no podemos no pensar en el hecho de que estamos en un teatro, pero no hubo solo el Bataclan, por supuesto, había también las terrazas de los bares y
el Saint-Denis también.
Sí, también hablamos de eso, sí.
Naturalmente. En la obra vemos a Orfeo, que deja el infierno del Bataclan para volver a la realidad. Hubo también testimonios de ese tipo, alguien que salió del Bataclan malherido y que...
Sí, en varias situaciones.
Dejando a Eurídice quizás en el Bataclan.
Completamente, y también esos personajes como Perséfone, que no puede, que está en infierno y en la vida, ¿no? Que están en esas dos partes. Sí, seguramente que esas evocaciones mitológicas nos permite también presentir lo que ha atravesado esa gente que se fue y que dejó atrás también un caos que no se puede imaginar.
El papel de los médicos fue muy importante. Hay un cirujano que vosotros lo llamáis Caronte, que es el barquero del inframundo, que ayuda a pasar a las víctimas de una orilla de la vida a la otra, ¿no? Hicieron un trabajo extraordinario también, ¿no?
Sí, y además, bueno, la obra trata también de esa manera con la que los medios intentaron hacer de esas personas también héroes, y para ellos no fue una cuestión de héroe, pero de concreto, del trabajo, y Pauline Chuzini se burla un poquito de ese papel, que los que le quieren pegar ese papel de héroes, y trata de eso también. Por supuesto tuvieron un papel importante, pero también como muchas otras personas, y ellos no querían ser solo vistos como héroes. Es una realidad, y la realidad fue esa.
Además, tratáis también de la burocracia que siguió a los atentados, ¿no? Las indemnizaciones, la determinación de cuánto hay que pagar a una víctima. Es terrible, ¿no? Eso.
Terrible. Sí, terrible. Uno no se da cuenta de que es otro proceso que te impide reconstruirte, el hecho de siempre tener que medir una herida. Se tiene que construir mentalmente, pero también al mismo tiempo se tiene que no construirse tanto, porque si te construyes muy rápidamente, pues te pagan menos también. ¿Y cómo se puede pensar cuánto cuesta, cuánto puede ser la tal herida, que sea mental o que sea física? No se puede dar un precio, ¿no? Y para una víctima ese camino es muy largo y muy 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 complicado.
Incluso llegó a haber falsas víctimas que se declararon para poder cobrar la indemnización. Sí. Terrible, hay que ser muy cínico, ¿no? Para llegar a eso.
Sí, muy cínico. Pero también se tiene que decir que ese sistema es también una oportunidad, bueno, que no existe en otros países, así que hacemos una crítica de esta cosa porque estamos en teatro, así que nos podemos permitir, pero también es un lujo poder tener ese sistema de ayuda, ¿no? Financiera.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Teatro 13, donde se representa Las Consolantes de Pauline Soussigny, que estará en cartel hasta el 9 de febrero, si no me equivoco. Muchísimas gracias, Sol Espeche, por
Muchas
haber
gracias.
Estado aquí con nosotros. Mucho éxito en la obra. Permíteme también que dé las gracias a Steven Hersley y a Stefan de Fossé, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne las televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.